Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
De vez en cuando nos damos algunos lujos. Es el caso de hoy. Lo tenemos aquí a el profesor musicólogo. ¿Cómo te presento, Pablo Coan?
Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, gracias por el elogio anterior de eso del lujo. El lujo es mutuo, las ganas de estar es mutua.
Obviamente, además, él no lo va a decir, perdón, es el director de Radio Nacional
Clásica. Sí, me costó muchísimo el tráfico desde el estudio de la que está acá, 6 metros para llegar hasta aquí. Somos vecinos de estudio. Yo terminé mi programa en Radio Nacional Clásica en la 96.7 y vine para acá. Yo, digamos, el título que uno tiene oficial, yo tengo una maestría en musicología, pero y soy docente y hago periodismo y hago radio y todo eso. Y también investigo como musicólogo en el campo del tango.
Y esto se ha notado, afortunadamente, en este libro reeditado. Por esos misterios, no conocí la primera versión. Esas cosas que...
Yo te cuento.
Hace 16 años que tengo este programa y no me llegó, no me enteré. Hay cosas que uno no se entera, ¿no?
Mira, eso tiene que ver con la musicología. Yo provengo de la musicología, que es una actividad que esencialmente se centra en la investigación en música y que solamente en los últimos años está sufriendo algún tipo de transformación cuando algunos musicólogos nos dimos cuenta de que vivir y trabajar para los musicólogos únicamente no sirve, que la musicología debe ampliar su,
claro que sí,
su rango y su campo de acción. La musicología no es para todos, pero tampoco debe ser únicamente para musicólogos. Cuando fue editado el primer número, el primer libro, en la primera edición,
que se llama El ADN del Tango, Estudios sobre los Estilos Compositivos, 1920-1935.
El título es otro. En 2010, cuando editamos la primera edición, se llamaba Estudios sobre los Estilos Compositivos, 1920-1935. Con el editor, con Leandro Donoso, hace 3 años, 4 años se acabaron los números de la primera edición. Dijo, hay que hacerlo de nuevo. Y yo dije, ¿para qué? Bueno, y entre él y yo le cambiamos el título.
Eso lo decís en la introducción, sí.
Para que tuviera otro tipo de aspecto, para que se dieran cuenta aquellos posibles lectores que también era para ellos, que no es solamente un libro para especialistas en musicología. Aunque es difícil.
Claro, claro. Para los que no leemos música, en algunas cosas. Pero de cualquier modo, me parece. Realmente me parece formidable el libro. Bueno, ojalá le vaya bien. Y ojalá le vaya bien.
Le está yendo bien.
Le está yendo bien.
Sí.
En buena hora, en buena hora. Vos decís. Hablás, obviamente, de. Te ocupás del 20 al 35 y haces dos grandes divisiones al comienzo, que es el tango cantado, el escrito para cantar y el exclusivamente instrumental.
Hay dos términos que se vienen utilizando en la vida del tango, en el mundo del tango desde hace décadas, que yo los pongo en discusión, que son el tango romanza y el tango canción. Hay variantes del tango y hay estilos compositivos que se comienzan a perfilar en la década del 20. Las variantes son el tango cantado y el tango meramente instrumental, pero no son variantes excluyentes. Hay tangos que fueron cantados y tangos que fueron escritos para ser cantados que pasaron a ser solamente instrumentales. Los componentes musicales de uno y otro no son tan diferentes. En la articulación del discurso, en la búsqueda de algún tipo de objetivo en la creación y en la composición, los compositores de tango, que tenían distintas modalidades de creación, desde las más intuitivas hasta las más formales, hasta aquellas que se hacían con pentagramas, pero había de todo tipo, los compositores trabajaban con los mismos tipos de elementos y de componentes, a veces para componer tangos instrumentales y a veces para componer tangos que tenían letra.
¿Sabes una cosa, Pablo? Me olvidé de hacer los deberes. No lo saludé a Diego Guirao, ¿cómo estás? A mi productor, Diego Ruiz Díaz.
A Diego también lo puedo saludar yo porque lo conozco.
Y no tenemos un contestador automático, son 30 segundos nada más, el 49990987. También recibimos mensajes por el WhatsApp Nacional Folclórica 11-3109-5896, y otra manera de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o en el Facebook, también con el nombre del programa, bien digo, Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes.
¿Sabes por qué te salteaste los deberes? Porque sos un apasionado del tango, me sí. Dijiste a mí y nos pusimos a hablar de entrada.
Exactamente.
O sea que yo te excuso absolutamente.
A propósito, vos planteás que no son, que esa división se matiza, pero decís, llamás la atención sobre algo, que hay algunos tangos que nacieron musicales exclusivamente y se les injertó la letra y que hay problemas para cantarlos. Ponés el primer ejemplo de los que dicen algunos que es el primer tango cantado, Tango Tango, que lo grabó Gardel, el de Mi Noche Triste, y también este que vamos a escuchar primero y después quiero que vos expliques. Vamos a escuchar nada más que el fragmentito en el que Vargas, como no se puede cantar, esto lo va a explicar después nuestro invitado de hoy, Pablo Coan, recita la primera estrofa de A Pan y Agua, un tango precioso de Juan Carlos Cobian, que es de 1919 y que le puso música ya por el 44-45 Enrique Cadícamo y que grabaron los dos ángeles, D'Agostino y Vargas. Me gusta mucho la orquesta de D'Agostino. Que sé que a vos también. También. ¡Vamos!
¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A Pan y Agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente.
Es criminal sacarlo, por supuesto.
Estás haciendo, es un pecado.
Es criminal.
Sí, sí, sí.
Es criminal, pero tenemos que poner varios y no. Entonces vamos a hablar de una sola cosa.
Me permito. Primero, sí. Voy a hablar en general de Cobian y después de este tango.
Sí.
Cobian es uno de los compositores esenciales dentro de la historia del tango. Desde los primeros tangos son de la de mediados de la década del 10. Pero este, que es del 19, A Pan y Agua, es un tango nuevo, diferente, con otro tipo de componentes. Y Cobian era de los que tenían formación musical, había estudiado en el Conservatorio Williams de Bahía Blanca, y era un pianista que tocaba música clásica también, pero era un tanguero. Y compone determinado tipo de melodías que no están pensadas para ser cantadas. Y cuando vos pensá en El Choclo, de Villoldo, de 1905 o 1906, que, bueno, famoso y no lo voy a cantar, ni silbar ni nada, pero es imposible de ser cantado porque no fue pensado para ser cantado. Es una melodía muy amplia que excede el ámbito de la voz humana. Llegas a agudos muy arriba, con velocidad. Por eso Discepolo, que le puso música mucho
bastante
tiempo
después.
Hay partes que se declaman, y es lo mismo que pasa acá con Vargas.
Claro.
El comienzo no es apto para ser cantado, podría ser cantado, pero prefiero hacer un recitado y después sí agregarle letra. Cadícamo sabía versificar y poetizar tangos de una manera estupenda.
Una cosita chiquita de Vargas. Los que saben de voces, como mi amigo Federico Monjó, dice que Vargas es uno de los pocos que no son gardelianos puros, digamos, ¿no? Que rompe el molde. Me gusta mucho Vargas a mí, Pablo.
Sí, sí, pero eso ya me escapa a mí. Yo no soy un conocedor de los estilos interpretativos de...
No, pero un comentario.
No, está claro. Vuelvo un poco a sí. Cobian y sus aportes y esta distinción entre el tango cantado y el tango vocal y el tango instrumental. El primer tango escrito expresamente para ser cantado sobre un texto es de 1920 y es Milonguita. Hasta ese momento, Mi Noche Triste, que es del 17, es un tango que había sido escrito por Castriota en 1915 y al cual Contursi le agregó.
Después le pone la letra.
Claro. Pero nada más que la frase de apertura, que tiene un salto de décima, bueno, si tú te mostrará con el piano de qué se trata eso, tan pam pam pam. No es para cantar.
Ser canta que mía,
eso, bueno, es un no, salto, no puedo es, arroz, es un, ¿no? Un salto de tercera y hasta la décima. Claro. Solamente Gardel lo puede cantar con soltura. Esos tangos son tangos instrumentales que fueron a los cuales se le fue agregada la letra porque el tango cantado dentro del teatro empezaba a tener cada vez más importancia.
Claro.
Entonces se echaba mano de tangos anteriores y gente como Contursi les ponía letra. Pero en 1920, Delfino, para el sainete Delicatessen House, él toma un texto, un poema de Samuel Lining y le pone música. Es la primera vez, se inaugura la composición de tangos expresamente escritos para ser cantados. No es un tango al cual se le agrega letra, sino que sobre una letra un compositor escribe música. Y es ni más ni menos que Milonguita. O sea que es uno de los tangos esenciales, tango bisagra dentro de la historia del tango, porque a partir de ahí comienza el tango vocal a desarrollarse con especificidades propias que no siempre son tan distintas de los tangos instrumentales. Vos tenés todos los tangos de Cobian, todos, entre el 19 y el 23, compuso 11 tangos. Ninguno de ellos fue pensado para ser cantado. Están Los Mareados ahí adentro.
Están Los Mareados.
¿Por qué Gardel nunca cantó ningún tango de Cobian? Porque Gardel se murió antes de que Cadícamo comenzara a poner versos a los poemas de Cobian.
Claro, tal cual. Vamos a escuchar a Milonguita.
Será un gusto.
Esta vamos a poner entero, ¿eh?
Por favor.
¿Te parece?
Además es una versión muy linda.
Si es muy linda.
Sí, si es la que yo creo que es la de Gardel.
Sí, es la que vos sugeriste, sí. Que es la de Gardel y la guitarra José Ricardo, ¿sí?
Te cuento algo.
Sí.
Este tango tiene fecha de inauguración, que es el 12 de mayo de 1920 en el Teatro Odeón, en el Teatro Ópera, dentro del de Delicatessen House. Apenitas después el tango salió de adentro del sainete, lo cantó María Esther Podestá, lo cantó en el Delicatessen House, pero fuera del teatro, fuera del sainete, lo grabó en el mismo año Gardel.
José Ricardo. Lo escuchamos, Diego.
Y entre el vino y y el último tango, algo solo te está compacando. Ay, que sola ejercita te siente, y llora, dice que es el campo. Cerecita, ay, me llama mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de nati cabaret. Mi longuita, los hombres te han hecho más, y hoy daría toda tu alma por vestirte de falda.
Milonguita, entonces, debo decir que no anda el contestador automático. Nosotros tenemos muchas llamadas, Pablo, y bueno, nos quedamos...
Me vas a tener que invitar de
sin
nuevo.
Sin eso voy a tener que invitar de nuevo. El sábado pasado anduvo, el anterior no. Parece que decía sábado por medio. Bueno. Me querías... Esto del ADN del tango, ¿qué querías decir?
No, yo quería... podemos hablar de... Quería contar cómo está ordenado el libro y cuáles son los contenidos, el título,
sí,
y el porqué. Con Leandro Donoso, el editor de Gourmet Musical, que es quien hizo la primera edición y ahora la reedición de la segunda, decidimos cambiarle el título porque hay una discusión bastante interesante y que puede acarrear muchísimo tipo de resultados, y es un debate muy abierto, sobre el valor de la composición y el valor de la interpretación dentro de lo que es la música popular, en este caso la música popular urbana. Cuando vos tenés una sonata de Beethoven, la toque Marta Argerich, Andras Schiff o el vecino de acá a la vuelta, la sonata es la misma. Hay variantes en la interpretación, pero en la música popular cada intérprete le agrega su propia historia, su propia especificidad y la visión particular de esa obra que va a interpretar, que quizás es de él, quizás es de otro, y vos tenés los mareados en infinitas versiones que el intérprete le agrega su propia visión, su propia lectura. En la música clásica no es así. Cuando tocan las notas, las corcheas son las mismas y son indefectiblemente las que escribió Beethoven, Mozart o Bartók. Hay compositores que permiten algún tipo de música aleatoria o pasajes de improvisación.
Te interrumpo, sí, un chiquitito, sí, porque mandó un WhatsApp al 1131095896, Hugo de Rafael Calzada, y dice que ahora entiendo por qué la clásica tiene ese tan alto nivel espectacular.
Muy agradecido.
Hugo Rafael Calzada, muchas gracias, Hugo.
Te estaba diciendo, ahí con el tema de la interpretación y la composición, yo creo que mi libro es único. No para andar haciendo fanfarronerías, pero nunca se estudió la composición dentro del tango. Siempre se estudió la interpretación, lo sociocultural, los aspectos literarios, los de la danza, pero la composición del tango es un tema bastante poco transitado. Por lo tanto, este libro tuvo su aceptación y se agotó. Pero yo creo que el ADN, es decir, la clave, la llave por la cual se transmite la identidad, en los seres vivos es mucho más lógico y es más establecido, pero dentro de lo que es la vida cultural, el ADN, hay identidad del tango, hay un ADN del tango, yo creo que está en la composición.
Vos te ocupás a lo largo de tu libro de decir eso, ¿no? Y lo vas poniendo con ejemplos.
Sí.
Cosa que me parece...
Yo no niego para nada el valor de la interpretación. Vos tenés el tango Milonguita, cantado por Gardel, y es una gloria lo que hace Gardel. Pero la llave, la clave de la identidad de ese tango está en la composición que hizo Delfino en 1920. Quería dejar en claro título del...
Vamos a hacer
libro.
Lo siguiente, vamos a poner ahora, Los Dopados se llamaba en ese momento... De Cobián por la orquesta de acá lo tengo.
El sexteto de Fresedo.
Es un sexteto de Fresedo, Tito Rocatagliata, Mario Francia, violines, Fresedo y Alberto Rodríguez mandoneones, Juan Carlos Cobián en el piano y un contrabajista de aquellos, Leopoldo Thompson. Esto es de 1922, lo escuchamos, Diego. Thank you. Esta es la versión de decíamos bien, de Fresedo. Ahí está el piano de Cobian, de Los Dopados. Después se llamó Los Mareados. Y vamos a poner un fragmentito para que después reitere un aspecto de la explicación de una versión que Osvaldo Pugliese grabó en 1977, los arreglos de Pueblo de Sifos. Vamos.
El chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires?
Disculpame, Diego, que te hice equivocar. En realidad es el otro disco, el disco de Pugliese. ¿Sí? ¿Está? Vamos a ver ahora.
Thank you.
Sí, estamos... Bueno, estamos en la tanda, después lo explicás. Lo tenemos que igual achurar, así que pedimos disculpas, vamos.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Bueno, quedó cortada la cosa, Pablo. Los dopados, la música estábamos de Cobian.
Yo te ayudo. Sí. Estábamos hablando de la incidencia, en el buen sentido, no peyorativo, que tienen los intérpretes sobre los modelos originales de un tango compuesto en 1922, como era el caso. Primero fue los dopados, después los civilizaron un poco, le hicieron de mi pasado, y cuando lo versificó Cadícamo fue los mareados. El tango original es el que está en la cabeza, en la mente, y en el caso de Cobian es fácil distinguirlo porque Cobian escribía los tangos sobre el papel y el pentagrama. Si bien todo compositor piensa en un tipo de interpretación, lo que jamás imaginó Cobian sería la interpretación que escuchamos recién de Pugliese. Pero es lícito, dentro de lo que es la música popular urbana, el intérprete toma obras, en el caso del tango concretamente, obras anteriores, y las trabaja de tal manera de poner su propia identidad. Pero la identidad del tango es la que estableció Cobian. En este caso, Arturo Penón, que era un gran bandoneonista y a quien yo conocí estudiando con Jacobo Fischer, los dos estudiamos composición con Jacobo Fischer, él no era un bandoneonista que arreglaba sino más, era un gran músico, un gran compositor también, tenía muy claro de qué se trataba toda la técnica, el oficio de la composición y el arreglo musical, hizo en el estilo de Pugliese un arreglo en el cual la huella de Pugliese la tenés en esos bajos muy marcados y en transformar este tango en cierto, con cierto tipo de perfil. El original, el de la composición, en el cual está el ADN, era otro. Los dos son maravillosos. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Claro. Pero el trabajo que yo hago en el ADN del tango es analizar la composición, tratando de dejar en un costado lo que la interpretación le agrega.
Claro, claro, claro. En este caso, oídos de un profano, en el caso de los dopados, suena más romántico, Cobian, suena, más melódico, y el otro es más rítmico.
Suena a 1922. Y eso que Fresedo, a diferencia del sexteto de Caro, también es mucho más rítmico que el de Caro, es de mayor elaboración. Pero suena a 1922 y al original. Así fue como lo pensó Cobian y él está tocando el piano. O sea que la huella, el ADN, está ahí mucho más claro que en la de Pugliese. En la versión de Pugliese, Cobian está ahí abajo, pero vos sentís Pugliese.
Claro, claro, claro. Ahí me ha encantado. Acá te... De alguna manera ya lo contestaste esto. Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual, que nos escribe siempre a soltandopájaros@hotmail.com, gracias Carlos, pide que cuentes algo de la censura por las letras y los títulos. ¿Esa censura no fue una vez musical también para que no se baile por sensual? Creo que eso no, ¿no? Pero por los títulos sí.
Sí, hubo distintos tipos de censuras, además llamarlo los dopados, no era para que en una casa de clase media se la tocara alguna chica en el piano. También, o sea que hubo, claro, hubo tipos de arreglos voluntarios o de censuras voluntarias para ir cambiando los títulos. Hubo momentos en los cuales se prohibieron las letras lunfardas.
En la época de Apola, ya le dije.
Sí,
¿no?
Sí. Pero yo de esas cosas no soy un experto. Te lo digo realmente.
De acuerdo, de acuerdo. No, lo está consultando, lo siente. Lo que sí me gustaría, y realmente me sorprendió, porque entendí después de leerlo y de haber escuchado tantos años a Discepolo, ¿por qué me gusta tanto también la música de Discepolo?
Discepolo ha quedado dentro de la historia como un gran poeta del tango. Y Discepolo fue un compositor de tangos. Y es el compositor más intuitivo de la historia del tango. No tenía formación musical. Gardel tampoco tenía formación musical, y después vamos a hablar de Gardel como compositor.
Sí, sí.
Pero las prácticas de composición en la música popular no son las de la música clásica, en la cual tenés que tener el papel pentagramado e imaginarte cómo suena el fa, el re, la corchea y el puntillo. Discepolo componía, como decían los hermanos Bates, manoteando sobre el piano y los poniendo las
ideas. Parece el ejemplo, sí.
Sí, y sacando las ideas, y después buscaba cómo armonizar las melodías. Tenía un modo muy intuitivo en el cual jamás componía música de tangos instrumentales. Los tangos de Discepolo todos tienen letra.
19 decís que son de él, de tango.
Con música. Letra y música, sí, no sé si son 19, vos lo leíste.
Sí, estoy...
no me acuerdo, pero...
Sí, es un...
Y está documentado eso.
Sí, pero está... Es tuyo esto.
El primero me acuerdo que es es Porota, del 25, y el con el cual se hizo famoso es que Bachaché, cuando lo estrenó en Uruguay...
Y no le fue bien, decir.
No le fue bien, pero cuando lo cantó Tita Merello en Buenos Aires fue un gran éxito, y se grabó en ese mismo año. Pero después tiene una serie de tangos en los cuales él compone letra y música. No es que le da sus versos para que Mores haga música, como escuchamos ahí en un tango que entró de contrabando hace un ratito. Él, como compositor de tangos, se atiene a sus letras. Cuando él tiene versos en los cuales hay enumeración, hace incisos cortos musicalmente y compone en función de sus propios textos. Es decir, es un compositor absolutamente único.
Yo voy a nombrar algunos.
Dale.
Porque los tengo acá. Qué bachaché, esta noche me emborracho, chorra, soy un arlequín, victoria, gira, gira, justo el 31, qué zapa señor, secreto, tres esperanzas, quién más, quién menos, todos los estoy diciendo. Cambalache, tormenta, desencuentro, martirio, infamia y el último, canción desesperada.
Ese es muy posterior, claro. Es de la década del 40.
Sí, exactamente.
Yo lo que creo, además, como poeta, él encabeza, o es uno de los grandes poetas del tango, de las letras populares, ¿no? De las letras como José González Castillo o más adelante Homero Manzi. Es decir, es la poesía popular con el lunfardo y con el lenguaje cotidiano. Pero como compositor, él se atiene a sus textos y él compone... Si vos le hubieras dado ese texto a Delfino, él, Delfino hubiera hecho otro con otro tipo de elaboraciones musicales, armónicas, melódicas, formales también. Los tangos de Discepolo no son regulares, no tienen secciones de 16 compases como era la norma, porque los versos de él, cuando él quiere insistir en una palabra, la repite y se aparta de las estructuras formales regulares. Son asimétricos, son irregulares y son maravillosos.
Sí, porque es lindo escucharlo, vamos a escuchar, me gusta esta versión de Héctor Stamponi.
¿De qué tango?
En tango Chorra.
Vos fíjate, Chorra es... el relato descarnado de alguien que fue víctima de las malas artes de una mujer. Para la palabra chorra, que es una palabra grave de dos sílabas, se había instalado un tipo de melodía que eran dos notas largas y después el resto que continúa. Chorra, etc. También está en tangos cantados y en tangos instrumentales. Pero cuando lo hace Discepolo, se extiende y hace frases irregulares para que quede bien en claro quién fue esta mujer, que fue una chorra, ella, su papá, etcétera. Dale, escuchemos.
Es también un tango festivo, irónico, pero festivo a la vez, porque uno le sale una sonrisa después de escucharlo este tango.
Sí, pero no
al
que la estaba cantando.
Vamos a escuchar a Rivero, que para mi gusto es un excelente cantor. Vamos.
Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta la mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del batón. Lo que más bronca me da es haber estado tan bien, si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No era a mí que me cachaba en tu rebuje de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero, como me repites vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con la cero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan bien.
Chorra, entonces, tengo acá un mensaje de Amalia Álvarez a soltandopájaros@hotmail.com. pregunta por el ADN. ¿El tango no tiene raíces centroeuropeas? Los instrumentos coinciden. ¿Cuáles son los instrumentos del tango de los primeros tangos?
Los primeros tangos son antes de 1900. El tango es la hibridación de muchas culturas y de muchas corrientes. Están aquellos que todavía siguen insistiendo con que el tango tiene raíces africanas, y yo insisto con que el tango es una hibridación de distintas corrientes, sobre todo americanas. Hay un tango andaluz que no tiene nada que ver con el tango argentino, y hay un tango en Finlandia, pues es posterior. Pero hay tangos en la palabra tango es muy antigua, en el siglo XVII ya existe, y no en el Río de la Plata, sino en Cuba. Es decir, la palabra tango existe en toda la costa atlántica desde hace muchísimo tiempo, sin que tenga que ver con lo que es el tango rioplatense. ¿Cómo se gestó? Hay muchos estudios, hay algunos muy bien logrados, yo he participado en alguno de ellos también, pero digámoslo para dejarlo en sencillo. Dentro de lo que es la inmigración en la Argentina, hubo determinado tipo de corrientes, y exactamente lo mismo pasó con la inmigración musical. Los instrumentos, ninguno es autóctono. El bandoneón es un instrumento que fue creado,
claro,
fue creado en Alemania, que nadie sabe exactamente cómo llegó acá, pero se afincó no para poder reemplazar al órgano en las iglesias luteranas, como fue el origen cuando Don Band creó el bandoneón para reemplazar el órgano y tener un órgano de mano. El violín tampoco es autóctono.
Claro,
los instrumentos con los cuales se hace el tango vinieron todos de Europa, pero la música no solamente vino de Europa. Vino de Europa, pero también tuvo todo tipo de transformaciones intraamericanas e intraargentinas. Es un proceso complejo. Los procesos culturales no es que uno toma el vaso de la licuadora, pone un poco de milonga, de candombe, de lanceros, se revuelve y sale el tango. Son procesos culturales.
Claro. Entre otros, se habla de la habanera, ¿no? Como
la habanera o tango es lo mismo. Es lo mismo. Hay diccionarios del siglo XIX en el cual se dice habanera o tango. Está bien, pero de la habanera al tango hay todo un proceso.
Hay un proceso, claro que sí.
Y que tuvo lugar en el Río de la Plata.
Hugo Rafael Calzada, tal es un admirador aquí, dice que bueno, es fácil de comprobar el alto nivel de Radio Clásica.
Te agradezco. Escuchando.
A Hugo hay que agradecerle. Hacemos un saltito y hablamos del maestro.
Sí, yo querría, si me permitís.
Pero por favor.
Si me permitís. En el libro yo determino que en la década del 20 se gestan... Dos estilos compositivos que son el estilo tradicional, la corriente tradicional y la corriente renovadora. En la corriente tradicional están incluidos todos aquellos compositores que vienen desde la Guardia Vieja y continúan con las mismas modalidades, Y hay compositores notables dentro de esta corriente como Anselmo Aieta, Canaro, Maglio, Pacho Maglio, Berto, que siguieron componiendo en la década del 20 con los mismos conceptos de la década anterior. Los renovadores son aquellos que instauran otro tipo de composición que hacen que desde el 20 hasta el 35, y yo no llego como hacen los historiadores hasta el 40 con la Guardia Nueva, porque en el 35 muere Gardel, pero además comienzan a gestarse otras maneras de componer tangos y de interpretar tangos, las dos cosas. Por lo tanto, se está gestando lo que va a ser llamado después la década de oro del 40, con otro tipo de modalidades compositivas. Y dentro de la corriente renovadora están aquellos, los melodistas, los que ponen fundamentalmente el acento en la composición desde los aspectos melódicos y hacen subsidiarias la rítmica, la armonía, la orquestación, la instrumentación, los arreglos. Y otros que se manejan globalmente con todos los elementos y componen tangos de mucho mayor refinamiento, como son Mafia, Cobian,
Laurens,
Risuti, De Caro. ¿Y a dónde lo pones a Gardel acá? Porque Gardel, hasta el 27, el 28, es un cantante de tangos en la versión criollista, esa que acunó con Razzano, y que tiene unas peculiaridades, tiene tangos compuestos también, algunos como Mano a Mano se le atribuyeron a él, pero son de José Ricardo. Pero después del 30, Gardel se lanza a su campaña internacional para ser actor de cine, actor y cantante en el cine, y se nos va a Francia primero, después a Inglaterra, y comienza a componer una serie de tangos.
Disculpame, sí, una interrupción chiquitita. Quiero subrayar algo que vos decís, que lo han dicho otros, pero vos lo demostrás en los hechos, que Gardel primero es consciente de lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar.
Sí.
Y esto lo hace haciendo tango, no dejando el tango de lado.
No. Y también están aquellos que le critican la falta de rioplatensidad.
Bueno, precisamente.
No sé cómo se llamaría, sí, el componente local en los, sí, tangos que él compuso en París y en, sí, Nueva,
sí,
York.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que son variantes del mismo tango, que de tal manera que todos los argentinos se sienten identificados con esos tangos, pero lo que pasa es que se aparta del modelo del tango intimista o el tango bailable propio de Buenos Aires para hacer un tango más de espectáculo, que es lícito y no tiene, y no pierde ningún ápice de ese ADN propio del tango riojano.
Pero además acierta, Pablo.
Así es, porque sale muy bien.
Porque a partir del cine, de esos dos temas en las películas que hace, que creo que son 9, se escucha a Gardel en toda Latinoamérica y se populariza el tango en toda Latinoamérica.
Sí, él logró lo que su objetivo era salir de la casita en la cual, no la casita de los viejos, sino salir del tango rioplatense y llegar a otro tipo de públicos. Y lo hace a través de unas películas que además son señeras dentro de lo que es la historia del cine argentino. Algunas de ellas, 4 o 5 filmadas en París y las últimas 4 en Nueva York. En cada película hay distinto tipo de tangos y canciones. Pero son 2 los tangos por película. Pero, por ejemplo, en la película El día que me quieras, sin lugar a dudas que la canción más popular y trascendente es El día que me quieras. Pero El día que me quieras no es un tango, es una canción. Hay otros 2 tangos ahí que son Volver y Sus Ojos se Cerraron. Y esos son tangos. Y son tangos de Gardel, que no sabía escribir música, pero que tenía una capacidad creativa, que Terik Tucci y Castellano sabían cómo orientarlo y
le daban forma,
le daban arreglo, y él los cantaba. Y son tangos que tienen una coherencia y una homogeneidad y una lógica. Aquellos que insisten que los músicos que no saben música son incapaces de componer, no aciertan. Iba a decir otra palabra un poco más dura.
Sí.
Pero es un prejuicio, es un preconcepto.
Hay un ejemplo más cercano que ha servido para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estoy seguro que otros, sí, más, que es el de María Elena Walsh. ¿Qué,
claro,
pones?
Sí. María Elena Walsh no sabía música. Era una cantante y una poetisa fantástica. Y con Cardoso Ocampo, ella le cantaba a Cardoso Ocampo las melodías con las letras. Cardoso Ocampo desde la guitarra, más que desde el piano, la iba armonizando y ella le indicaba qué acorde era el correcto que ella tenía en su imaginación, cabeza, claro, en su cabeza, pero no era incapaz. era incapaz de escribirlo porque ella no sabía música. Parece mentira, pero es real. Ella me lo confesó en una entrevista que le hice hace muchísimos años, y que es el caso de Gardel. Gardel insistía en ponerle papelitos en las teclas para recordar la melodía que él se había imaginado por si se lo olvidaba, pero cuando tenía una melodía, tenía un tango, lo cantaba inmediatamente para que lo fueran registrando. Son tangos admirables.
Es notable eso. Un ejemplo que recuerdo, porque en una charla Cadícamo contaba que él hace Anclavo en París y se lo manda, él está en Barcelona.
Se lo mandó a Barbieri.
Se lo mandó a Barbieri y que enseguida se lo puso a cantar Gardel, antes de que Barbieri terminara.
Son modalidades creativas impensadas para aquellos que conciben la música como escrita y después interpretada. Son maneras diferentes de crear música, tan valiosas unas como otras. Yo no creo que componer un tango sea algo muy sencillo, aunque vos sepas mucha técnica compositiva. Componer un tango es otra cosa.
Vos, yo dije, ¿qué tema querés elegir? Y de la película El Tango en Broadway, del 34,
Soledad.
¿Por qué?
Es un tango que me gusta, me parece maravilloso. Los tangos tenían tradicionalmente tres secciones. Hacia el 23 se redujeron a dos, quedando la primera, estadísticamente, con muchísimas excepciones, más machacona, más tendiente a lo bailable, y la segunda expansiva y más melódica. Soledad es un tango que es melódico, de una melodía bellísima en sus dos secciones. Y es un tango que a mí me conmueve mucho, pero también me gustan todos los demás. Vos me dijiste cuál querría, bueno, Soledad.
¿No te pasa que elegís uno u otro según los estados de ánimo?
Sí, claro, ¿sí? Que sí.
Claro,
la vida me pasa constantemente, no con los tangos, con todo me pasa.
A mí con la música es increíble. Vamos a escuchar Soledad entonces, Diego, ¿sí? Por Gardel.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. El corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tiza. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos deciden su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la platea de espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca esperar. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos deciden su andar sin atreverse luego a esperar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Tenemos un mensaje de Jorge de la Plata. Gracias, Jorge. Habitualmente nos llama por teléfono, Jorge. Esta vez no pudo. Dice que las canciones a veces nacen primero de la letra y luego viene la música. Otras veces se da lo contrario. En la historia del tango, ¿qué prevaleció?
Y en un tango que no tiene letra, hay tangos que son instrumentales, meramente instrumentales.
Muchísimos.
A don Agustín Bardi de Sadegan.
Adiós Bardi, danzarín.
Los procesos creativos son infinitos y todos lícitos y todos respetables.
Pablo Coan, nuestro invitado de hoy, el director de Radio Clásica, participó también de la antología del tango rioplatense. Yo tengo en mis manos el volumen 2, 1920-1935. Esto se puede conseguir todavía en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, ¿verdad?
Sí, está ahí en México, donde era antes la Biblioteca Nacional, sí, donde funciona, sí, el Instituto de Musicología. Esta es la antología sonora de un álbum que todavía no salió, que es la historia del tango en todos sus aspectos, compositivos, interpretativos, en el tango, en el cine, en la literatura del tango, del 20 al 35. Esta es la antología sonora que ilustra ese libro que todavía no salió, que todavía no está terminado.
Y sobre el ADN del tango, vos querías estudios sobre los estilos compositivos 1920-1935, ¿querías decir algunas cosas más?
Yo querría
un par de minutos, así escuchamos un poquitito de Por una cabeza al final.
Sí, es un libro que fue que es el resultado de la investigación musicológica y que fue pensado originalmente para congresos de musicología, pero que cuando se transformó en este libro está pensado en todo público. Por lo tanto, aquellos que se puedan asustar porque tiene pentagramas, todos los pentagramas están grabados, yo los toqué en el piano y se pueden escuchar. Y si bien hay pasajes en los cuales ahí se habla de cuestiones de la gramática musical, está pensado para que todos puedan entender cómo fueron los estilos compositivos y cómo fue evolucionando el tango desde ese aspecto entre 1920 y 1935. La idea es que sea, y así fue pensado, para todo público, a pesar de las dificultades que yo sé que existen, porque tiene cuestiones de composición, cuando uno, me voy del tema, por ejemplo, pero cuando uno habla de Bach, tenés que explicar qué es una fuga, porque Bach escribió fugas. Aquí también hay cuestiones que se pueden explicar y otras que son de explicación más dificultosa.
Esto está en las librerías.
Está en todas las librerías del país, el ADN del tango, de Pablo Coan.
Yo lo que quiero decir es que es un placer leer este libro. Así que muchas gracias por haber venido,
Pablo. Al contrario, gracias por la invitación.
Y nos vamos con otro tema que acaba de sugerir Pablo, que es Por una cabeza, cantado por un tal Gardel. Gracias y hasta el sábado que viene.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está viviendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza.